Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
La tasa de desempleo en Australia sube a casi un 7%. El exdiputado Daryl Maguire, investigado por corrupción, admite que ayudó a organizar una reunión entre un promotor inmobiliario y la premier Gladys Berejiklian. Europa ordena nuevas restricciones ante la pandemia del COVID que no cede. Estos son los titulares del jueves 15 de octubre. La tasa oficial de desempleo en Australia ha aumentado al 6,9%. La cifra de septiembre marca un ligero aumento en comparación con la tasa de desempleo de agosto, que era de un 6,8%. Casi 30.000 puestos de trabajo se perdieron en todo el país en el mes de septiembre y el subempleo aumentó al 11,4%. El territorio del norte es la jurisdicción más afectada, con una caída del empleo del 5,5%, seguida de Victoria con el 1,1%. Daryl Maguire, el exdiputado de Nueva Gales del Sur, está declarando en estos momentos en una audiencia por corrupción y ha dicho que ayudó a organizar una reunión entre un promotor inmobiliario y la premier Gladys Berejiklian en el 2017. La Comisión Independiente contra la Corrupción, ICAC, continúa cuestionando al señor Maguire sobre su comportamiento cuando era diputado estatal por Wagga Wagga. Sus tratos comerciales han ejercido presión sobre la premier Berejiklian después de que ella revelara que tuvo una relación sentimental secreta con él durante 5 años y que terminó en agosto. Al ser interrogado, Maguire admitió que organizó deliberadamente una reunión con el promotor inmobiliario Joseph Alla en la Casa del Parlamento durante una semana de sesiones, sabiendo que la premier estaría en el lugar. Escuchamos el interrogatorio durante la audiencia de la ICAC.
The possibility that you would be able to introduce him or allow him to see the Premier by way of a drop-in,
yes.
Right?
Yes.
Usted contaba con la posibilidad de que pudiera presentarlo o permitirle ver a la premier a modo de visita, ¿no es así? A lo que Maguire dice sí. Usted sabía que el señor Alla no quería ver a la premier solo para conocerla, quería discutir su problema de planificación con ella, que era tan frustrante. A lo que Maguire contesta, eso es lo que decían sus correos electrónicos y mensajes de texto, correcto. Y le preguntan si ese era el único propósito de que él viniera a la Casa del Parlamento el 15 de noviembre. La premier de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, niega haber actuado mal. Nos ocupamos ahora del COVID-19. Nueva Gales del Sur ha informado de 11 nuevos contagios en las últimas 24 horas. 6 de ellos se adquirieron localmente. 3 de las infecciones comunitarias están relacionadas con el brote en clínicas de medicina general en La Kemba, en el suroeste de Sydney, mientras que otra es un contacto familiar de un caso positivo en la ciudad de Bargo. La fuente de los otros 2 casos comunitarios está aún bajo investigación. El ministro de Salud, Brad Hazard, ha pedido a las personas que den positivo al COVID que sean honestas con las autoridades sobre sus movimientos para que se puedan rastrear las vías de transmisión.
We are not interested in any of your personal activities. We are not interested in other legal issues.
No estamos interesados en ninguna de sus actividades personales ni en otros asuntos legales en los que pueda haber estado involucrado. La salud pública necesita que nos diga toda la verdad y nada más que la verdad, decía el ministro de Salud Hazard. Y Victoria ha registrado 6 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas. En la última jornada no se han reportado fallecimientos. El promedio de contagios de 14 días en la zona metropolitana de Melbourne se ha reducido a 8.9, mientras que el promedio en Victoria regional se mantiene en 0.6. un brote en la ciudad victoriana regional de Shepparton. Tiene a los funcionarios sanitarios en alerta para controlar la transmisión. Se abrirá un cuarto punto para pruebas de COVID en la ciudad regional después de que los otros tres alcanzaran su capacidad ayer miércoles. Además, están desplegando 9 efectivos de las Fuerzas de Defensa de Australia junto con equipos de respuesta rápida de Ballarat y Bendigo. Mientras tanto, la oficina parlamentaria del Premier de Victoria, Daniel Andrews, en Melbourne, ha sido objeto de vandalismo. La oficina en Noble Park, en el sur de la ciudad, ha sido pintada con aerosol, con pedidos de que se despida a Andrews por su manejo del brote del COVID-19 en el estado. Hay además un ladrillo en el suelo que parece haber sido utilizado en un intento de romper la ventana del frente de la oficina. La policía está investigando el lugar y describió el evento como un incidente de daños criminal. Y un nuevo estudio concluye que alrededor del 40% de los inquilinos australianos no pueden permitirse comprar lo esencial como resultado de la pandemia. El informe del Instituto Australiano de Investigación Urbana y de Vivienda, financiado por el Consejo de Investigación Australiano, encuestó a 15.000 hogares en alquiler entre julio y agosto. El estudio descubrió que más de un tercio de las personas se saltaban las comidas y pagaban las facturas con retraso para poder pagar el alquiler. Un tercio de los encuestados dicen que fueron ignorados o que no pudieron negociar una reducción del alquiler con su arrendador durante la pandemia, mientras que el 5% fueron avisados con un aviso de desalojo. Nos vamos ya al exterior. Los países europeos han ordenado nuevas restricciones ante la pandemia del COVID que no cede. En Cataluña, la región de España, el gobierno regional ha decretado el cierre durante 15 días de bares y restaurantes ante el aumento de las infecciones. Según el gobierno local, la drástica medida busca evitar un nuevo confinamiento total. Las medidas entrarán en vigor la noche del jueves al viernes, para disgusto de los dueños de negocio, que piensan que se podría haber optado por otro tipo de medidas. Escuchamos a uno de ellos en declaraciones a AFP.
O sea, que hubiese podido ser abrir el tema de terraza, bajar el tema de aforo y hacer otras medidas que no cerrar drásticamente, con todo el perjuicio que conlleva para nosotros, para los proveedores y para los trabajadores.
En otros lugares de Europa se han tomado medidas similares. Liverpool, en Inglaterra, cerró los pubs al entrar en el nivel muy alto de alerta, según una nueva estrategia del gobierno británico. Así reaccionaba una residente de Liverpool. Traducción de AFP.
Creo que no tenemos opción. Tenemos que entrar en confinamiento, tenemos que entrar en este nivel. No hay alternativa. Boris iba a ponernos en él de cualquier modo. Hay que intentarlo. Veamos si funciona. Si no, no sé, tendremos que pensar en otra solución.
Francia, por su parte, decretó el miércoles un toque de queda nocturno en 9 ciudades, incluida París, al menos durante un mes. Francia contabiliza en total más de 244.000 fallecidos y 6,7 millones de contagios por COVID, y es la región del mundo donde la enfermedad avanzó más durante la semana pasada. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, anunció el miércoles un test de diagnóstico de COVID que espera distribuir en la región. Se trata de una prueba rápida que puede transformar la respuesta a la pandemia. Paralelamente, la OPS informó también que considera innecesario exigir pruebas de COVID o cuarentenas para la reanudación de viajes no esenciales ante la necesidad de reactivar la industria turística. Así lo explicaba Ciro Ugarte, director de Emergencias Sanitarias de la OPS. Traducción de AFP.
La comunidad se siente segura cuando visitantes de fuera han sido testeados, pero la medida es una falsa sensación de seguridad y no es rentable.
Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, no se debe permitir el desplazamiento de personas que estén bajo medidas de restricción en su comunidad, pero pide no considerar a los viajeros como presuntos casos de COVID. Cambiamos de asunto. Bolivia cerró este miércoles una campaña electoral atípica para las elecciones generales del domingo, en la que apenas hubo actos masivos en la calle hasta la recta final de la carrera por el poder, marcada por la coyuntura de la pandemia. Los 6 candidatos que quedan en liza apuraron en esta jornada sus llamados a los 7,3 millones de electores citados el domingo 18 a las urnas. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia y la Organización de Estados Americanos firmaron el martes un acuerdo acuerdo para garantizar el trabajo de la misión que observará las elecciones. El izquierdista Luis Arce, delfín del expresidente Evo Morales, lidera las encuestas con el 33,6% de intención de voto frente al 26,8% de su principal rival, el exmandatario de centro Carlos Mesa, según una encuesta difundida la semana pasada. Y en la carrera presidencial en los Estados Unidos, el demócrata Joe Biden supera levemente al presidente Donald Trump entre posibles votantes de Florida, uno de los estados clave en las elecciones, pero esto es entre los adultos mayores. Allí Trump lleva la delantera. Entre los latinos no es tan amplia la ventaja para el demócrata, según un sondeo divulgado este miércoles por Sand Pit Polls. Biden mantiene el leve margen de ventaja sobre el republicano Trump, con un 49% y un 47% respectivamente, según la encuesta solicitada por AARP, una organización sin ánimo de lucro y dedicada a los mayores. Azerbaiyán anunció el miércoles que bombardeó sistemas de lanzamiento de misiles ubicados en tierras armenias por supuestamente estar destinados para atacar su país. A pesar de los llamamientos internacionales, este sería el quinto día consecutivo en que no se respeta el alto el fuego que debió entrar en vigor durante el fin de semana. Los combates han dejado más de 600 muertos, según informes parciales, ya que Azerbaiyán no comunica las muertes entre sus tropas. El gobierno de la región separatista de Nagorno-Karabaj reconoció que sus tropas se habían visto obligadas a retroceder en algunos lugares. En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, que respaldan a cada una de las partes en conflicto, destacaron la necesidad de respetar la tregua humanitaria. Nagorno-Karabaj, un territorio mayoritariamente poblado por armenios, hizo secesión de Azerbaiyán poco antes de la caída de la Unión Soviética, provocando una guerra que causó 30.000 muertos y centenares de miles de refugiados de ambos en los años 1990. Azerbaiyán acusa desde entonces a Armenia de ocupar su territorio y los enfrentamientos armados son regulares, aunque estos de ahora son los más graves desde 1994. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 71,3 céntimos de dólar americano y a 60,7 céntimos de euro. Y los pronósticos del estado del tiempo para hoy, Perth presenta nubes parciales y 24 grados de máxima. Adelaide, posibilidad de lloviznas con 27 de máxima. Melbourne, lluvias con 25 grados. Canberra, soleado con 25 de máxima. Brisbane, nubes parciales con 27 grados. Sydney, soleado con 27 de máxima. Y Wollongong, sol con 25 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega Hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.